No es una chuleta, ¿eh? Es la palabra del Señor que la ha hecho a tamaño más grande que la Biblia para poder leerla mejor. Está tomada de la profecía de Jonás, capítulo 3, y dice así: el Señor dirigió la palabra a Jonás: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida, será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, después desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Esta es la lectura que el Señor me ha dado para la charla de hoy. Y yo le estaba pidiendo al Señor una palabra. Señor, pues al preparar el retiro, regálame una palabra. ¿Qué quieres que les cuente? ¿Qué quieres que les diga, Señor? No sé. Y bueno, pues por más que yo le insistía al Señor, pues no salía nada. Son de estas cosas que cuando uno pues tiene tanto interés en que algo ocurra, que precisamente ese interés lo único que hace es bloquear, ¿no? Y ese exceso de ganas de que el Señor me diese una palabra, sobre todo a mi gusto, las cosas como son, uno tiene que ser sincero, ¿no? Pues no había manera. Y el Señor pues tiene su tiempo y también tiene su forma. Y un día, celebrando una Eucaristía, en medio de un domingo, en medio de las lecturas, el Señor me pone esta palabra. Y yo digo: Señor, ¿quieres hacer el favor de callarte? Tío, estamos en misa. Y me toca predicar después. Claro, el tema es que, junto con la palabra, a mí me sentó a cuerno. Claro, solamente pensar en Jonás ya me ponía los pelos de punta. Y claro, esto, que uno lo que intenta es aplazar las cosas, a ver si el Señor es que se ha equivocado o es la pura tentación la que uno tiene para sacar una palabra fuera de contexto y resulta que no es. Y yo lo que le decía: mira, si quieres lo discutimos más tarde, pero déjame tranquilo que tengo que celebrar la misa. Claro, uno tiene que ponerse en plan muy digno, ¿no? Porque está con las cosas de Dios, pero claro, que le venga a Dios como un niño de catequesis en medio de la lectura a tocarte la paciencia, encima con algo tan serio como era la lectura de hoy, pues la verdad que nos sienta muy bien. Y de alguna manera, en el fondo, uno tiene que reconocer que la actitud era clavada a la misma que Jonás. A la misma. Luego ya, en pausa y en oración, ya discutiendo con el Señor, a uno le sale la ironía fina, ¿no? Y dice: pero bueno, Señor, ¿qué quieres que diga? A ver, si no os convertís dentro de 40 días, el Señor os va a liquidar a todos. Y ellos que van a decir: que sí, sí, no te preocupes, que nos convertimos y ya está, se acabó, nos levantamos y se acabó el retiro, Señor. Tío, bueno, tú verás, me decía el Señor. Tío, ok. Y luego vas a decir como en los cuentos de los niños pequeños, ¿no? Y ya una vez que se han convertido y fueron felices y comieron perdices. Y el Señor, que también tiene su ironía, dice: pues por supuesto, pero para eso les tendrás que contar el cuento, para que yo pueda, a través del cuento, hacer mi obra en cada uno de ellos. Y claro, me decía: ¿tú qué piensas? ¿Que yo no vivo en ellos un encuentro como le vivo y le viví con Jonás? Y me decía: pero ellos tienen una ventaja, que ellos sí que me conocen a mí, a Jesucristo, y Jonás no me conocía. Y por eso yo quiero hacer ese proceso con cada uno de ellos, la historia no viene en que el valeroso de Jonás se pone a correr por las calles de Nínive, no. El Señor se va al encuentro de Jonás para decirle: oye, ponte en marcha y ve a Nínive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes. Y el Señor, lo mismo que con Jonás, se encuentra con cada uno de nosotros sabiendo perfectamente cuál es el camino y el itinerario que hemos hecho, y por supuesto conoce todas nuestras reacciones, las conoce, pero no por eso, por nuestras reacciones, sean buenas o malas, como hace Jonás. Eso significa ni que nos podamos librar de Dios, porque no nos lo quitamos ni con lejía, ni que el Señor nos abandone en el camino de la huida. Y el Señor permite que Jonás, y en este caso es que Jonás, que estaba acostumbrado mucho al trato con el Señor, como cualquiera de nosotros, y es más, nosotros en este momento de nuestra vida podemos estar pensando, con todos los encuentros que he tenido yo con el Señor, con todos los retiros, con todas las veces que el Señor me ha manifestado, y estoy más frío que estos días que caía la nieve como chuzos. Y sin embargo, el Señor nos sigue acompañando. Es muy fácil en ese momento tener un ataque de pánico. ¿Por qué? Porque cuando se nos acerca el Señor, no sé qué nos pasa, que siempre nos ponemos nerviosos y automáticamente atribuimos demasiadas cosas erróneas. Pensamos que nos va a pedir, que nos va a exigir, que nos van a surgir calamidades, enfermedades. La verdad es que le metemos en unos marrones tremendos. Y lejos, el Señor lo único que quiere es acompañarnos. ¿Qué pasa? Que Jonás ya se lo sabía, como tú y yo. ¿Y qué hace Jonás? Ni siquiera le contesta. ¿Para qué va a discutir con Dios si sabe que lo tiene perdido? Él coge y dice: ah, sí, me largo camino de Tarsis, me voy corriendo al puerto, me meto en la nave y patas para que os quiero. A ver si el Señor, como me pasó a mí con la lectura en medio de la misa, a ver si el Señor se le olvida y ya pasamos de largo y no pasa nada. Pero con el Señor no vale pasar de largo, porque el Señor se mete en la nave. Se mete en la nave como con nosotros camino de Tarsis. Y el Señor deja que nosotros tengamos ese ataque de pánico. Que no pasa nada por tener el ataque de pánico. También el ataque de pánico es el lugar donde Jesucristo, su amor y su misericordia, se encuentra con nosotros. ¿Para qué? Para que se demuestre que no somos ni tú ni yo los que vivimos o hacemos la obra de Dios. Para que no nos atribuyamos ningún mérito. Ojo, pero tampoco para perder la autoestima diciendo: no valemos para nada, somos un muñeco teledirigido del Señor. No. Dios no quiere muñecos teledirigidos. Sabe muy bien la relación de amor que quiere tener con cada uno de nosotros. Y lo hace. Y lo hace, además, dejando como el propio Jonás. O sea, el propio Jonás llega, se mete en la nave, le importa tres pepinos nada ni nadie. Porque cuando uno coge el camino de alejarse del Señor, se vuelve egoísta. Se mira a su propio ombligo. Quiere su propia supervivencia. Quiere su lugar de confort, como decimos ahora, ¿verdad? Y allí, dice que no me mueva nadie. Porque si me muevo medio ápice, parece que se me caen las seguridades, se me cae la autoestima, me rompo. Parecemos de porcelana, oye. Y no. El Señor entra con nosotros en esa propia dinámica y deja que ese egoísmo lata en nuestro corazón para entrar también el Señor de otras maneras muy disponibles. En ese momento deja que las circunstancias de alrededor se pongan feas, que haya tempestades y que esas tempestades pongan en peligro nuestra propia nave y nuestro propio yo. Y sin embargo, deja que lleguemos hasta el límite de nuestro propio cinismo y cojamos como Jonás y nos metamos en la bodega, mientras todos los demás, que igual ni tienen que ver con el Señor, como hicieron los marineros y el propio capitán, se ponen a orar y se ponen a adorar a su propio Dios, que ni siquiera sabían quién era, para pedirle que por favor termine la ira. Todos aquellos que se fiaban de sus propios puños, de sus propios rezos, de su propio esfuerzo, se ponen al pie del cañón y sin embargo Jonás requiere a dormir. Y hay que tener cara, ¿eh? Pero sin embargo el Señor acepta esa cara de cada uno de nosotros. Porque es una cara que se llena y se desborda de gracia. Es una obra precisamente en nuestra propia pobreza. Pero no solo en nuestra propia pobreza, sino que el Señor es curioso. Y no es que sea un Señor sádico, ¿eh? Nos deja tocar fondo. Porque es el fondo del Señor. Y ahí le tenemos al capitán con toda la paciencia del mundo, que si es otro, vamos, le había cogido del pescuezo. Se ponen a tirar todos los utensilios, a quitar toda la carga, a quitarlo todo, para que nadie se hunda y se encuentren ahí en el fondo de la bodega, Jonás. Pero bueno, ponte a rezar a tu Dios a ver si nos quiere salvar. Y ni por esas, ¿eh? Porque Jonás ahí sigue en sus 13. Seguía con su herida. No aceptaba que Dios le hubiese pedido. Fíjate que cualquier otro hubiese dicho, ¡jo, qué bien! ¡Buah! Aquí el mensajero de Dios. Que me hagan cola. Que me hagan fila y un camino, vamos, con la alfombra roja por lo menos. Que se van a enterar los de Nínive quién soy yo. Porque a veces, en nombre de Dios, lo que hacemos es sacar el yo grande, el yo gordo, lo que hacemos crecer y en el fondo lo que hacemos es hacerle sombra al Señor. O quererle hacer sombra, mejor dicho, al Señor. Pero en este caso es que no le quedaba a Jonás ni siquiera orgullo para ello. Y no es capaz de rezarle a Dios. Tiene que dejar que lo echen a suertes para que al final el Señor diga, a ver, que sí que es Él es el que os ha metido en todo este follón. Y sin embargo, el Señor con Jonás sigue usando la mano izquierda, sigue usando el cariño, sigue estando ahí al lado a través de esas personas que ni conocían a Dios. Y le preguntan, bueno, ¿qué es lo que has hecho? Claro, cuando ya les dice que es que el Señor le había pedido ir y que era el culpable porque era el Dios de cielo y tierra, que era el Dios de todo. Con todo y con eso, pues fijaos que si eran buenos los marineros que estaban. Y cuando Jonás le dice, mira, tiradme al mar, porque Jonás era muy radical, era demasiado estricto. Él era o de blanco o de negro, no existían los colores. Y por eso el Señor también hace un proceso con él, como ha hecho un proceso con cada uno de nosotros, para que entendamos que el arco iris existe en nuestra vida, que existe el amor de Dios y que para Dios todas las maneras son posibles para que su gracia se derrame sobre cada uno de nosotros. Y para ejemplo, cada uno de los que estamos aquí, y me gustaría ir más allá, para ejemplo, cada uno de los segundos de la vida de los que estamos aquí. Si no lo creéis, pues dejad que el Señor os lo vaya diciendo y os lo vaya hablando. Porque de esa manera es como el Señor se va demostrando y va dejando que la gloria de Dios nos vaya convirtiendo. Nos vaya convirtiendo a Él como al propio Jonás. Ellos se pusieron a remar mucho y fuerte para ver si alcanzaban la orilla para no tener que tirarle al mar. Al propio Jonás, y no hubo manera. Arreciaba tanto el viento. La gloria de Dios se tiene que demostrar tanto en nuestras vasijas de barro que ni más ni menos al final no queda más remedio que tirarle. ¿Por qué? Porque el Señor en la historia de la vida, no solo de los santos o no solo de los profetas, en la tuya y en la mía, cuando hemos sido capaces de dar un paso en el vacío, de dar un paso de la cubierta al mar, para que nos traiga un pez o no, es cuando el Señor viene en nuestra ayuda. Es cuando el Señor se muestra grande. Pero no solo se muestra grande con nosotros, que no somos el ombligo del mundo. Somos el ombligo de Dios, sí, pero todos. Todos. Y también la gracia de Dios se derrama sobre los marineros. Que los marineros, al derramarse la gracia sobre ellos, dan gloria a Dios ayudando al propio Jonás, que encima era un profeta. Que es que la cosa tiene ironía, ¿verdad? Ellos, que no son nada, profetizan, dan la palabra, sustentan, fortalecen en la fe al propio Jonás, encima que ellos no creían en el Dios de los judíos. Así es el Señor. Cuando el Señor se derrama en gracia, provoca en la persona la alabanza, y de hecho dice que los marineros se pusieron a dar gloria a Dios, se pusieron a ofrecer sacrificios al Dios de Jonás, por la obra grande que había hecho y por haber librado de la tempestad. Y es cuando este momento en que Jonás toca fondo, como tú y yo hemos tocado fondo en nuestra vida, y no me refiero antes de encontrarnos con el Señor, porque el Señor hoy quiere tocar también los corazones de muchas personas que el Señor ha tocado en su día y ahora parece que se les está haciendo callo, y el Señor quiere liberar ese callo de cada uno de nosotros. El Señor quiere limar esas asperezas. El Señor quiere recordarnos el amor primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el eterno. Porque solo hay uno. Aunque lo sintamos o lo vivamos de una manera. Pero lo curioso es que ese amor es continuo, no es intermitente. Para Dios los intermitentes no existen. No vienen en el paquete de ese coche. Para Dios el amor es continuo, seguido y no para, como le ocurre a Jonás, y lo llena, lo mete en el vientre del cetáceo. Cuando tú y yo creemos que estamos totalmente apartados de Dios, cuando tú y yo pensamos que hemos traicionado el amor de Dios o lo que nosotros pensábamos que nos pedía, Dios no te pide nada, lo único que te dice es que te quiere, pero no nos lo terminamos de creer. Y luego las consecuencias de ese amor Dios dirá. Entonces es cuando Dios nos mete en el vientre, como en el vientre de nuestra madre, porque es una madre, como en el vientre del propio cetáceo. ¿Por qué? Pues porque Dios es un Dios que no para. Y como dice el propio Jonás, en mi momento, en mi angustia, grité al Señor. Y Él me respondió. ¿Cuántas veces hemos gritado a Dios? De muchas maneras. Le hemos dicho, mira Señor, paso de ti. O le hemos dicho, ya no creo en ti. O Señor, me has defraudado. Todas esas frases. O Señor, quítame la vida. O Señor, ya no quiero vivir. Todas esas frases han sido gritos a Dios para decir, Señor, no quiero sufrir. Señor, quiero sentir tu cariño, tu presencia. Me ahoga y me agobia todo. Todo, todo, no puedo más. Hay muchas maneras de orar, pero no hay una fórmula exacta. A veces pensamos que si damos con la tecla justa es cuando se abre. Aquí no hay esa llave, ni ese código perfecto que nos tenemos que romper la cabeza. No hay códigos. Al Señor le vale todo desde nuestro corazón. Y Él escucha el sentimiento profundo que hay detrás de cada una de esas palabras. Y no solo eso, sino todavía mucho más. Comparte nuestros propios sentimientos. Sana nuestros propios sentimientos. Y hace un proceso de reconstrucción de nuestra propia historia, como Jonás, de nuestra propia persona, sin quitarle ninguna experiencia. Nosotros somos muy selectivos, y cuanto más mayores somos más, porque ya la memoria se nos va, se hace de papel, hay muchas cosas que olvidamos, otras cosas que mejor que olvidemos, ¿verdad? Porque nos hacen daño. Pues el Señor no olvida nada, porque con cada cosa que nosotros recordamos o podamos recordar, el Señor coge el toro por los cuernos, el Señor nos mete en su propio vientre de cetáceo, nos mima con cariño en esos 3 días de muerte y resurrección que simbolizan a la profecía de Jonás, y ahí es donde el Señor nos devuelve esa confianza perdida, Porque cuando uno se aleja del Señor, no solo pierde la confianza en el Señor, ¿eh? Aunque nos creamos muy valientes, todos somos, yo creo que todos somos mayores para saber que al final esos son escudos, mecanismos de defensa. No, no, si yo, pues tú igual que yo, nada. Nada de nada. Porque cuando nos falla el Señor, pues al final perdemos la confianza en nosotros mismos. Lo que hacemos es, pues eso, impostar. Cuando uno no tiene voz, imposta la voz para hacer un falsete. Pues con esto es igual, hacemos falsete pero a lo divino. No, yo, pues no, nada. Y con esa confianza en uno mismo que se nos cae por los suelos, pues ocurre lo mismo con los demás, como a Jonás, y perdemos la confianza en los demás. Nos volvemos agresivos, agresivos. Eso sí, la buena imagen no la perdemos nadie, ¿eh? Buah. Gloria al Señor. Sí, claro, gloria al Señor, pero que a ver, a Dios no le engañamos. Y eso es lo bueno. Que es que el Señor hasta entra en esas sobreactuaciones que hacemos. Cuando vamos a la alabanza y no sé, queremos silla verde, con la boca pequeña. Y luego igual queremos un peldaño, y cuanto más grande mejor. O igual estamos hastiados y estamos cansados, y nuestra pataleta para reclamar la atención y el cariño de Dios es decir, no quiero nada, me vuelvo a la silla verde. ¿Verdad? Esas tan estupendas que tiene Maranatha, sobre todo al fondo cerca de la puerta. ¿No? Pues en el fondo son alabanzas a Dios y llamadas de atención para que el Señor venga a la silla verde y diga que sí, majo, venga, que te devuelvo el orgullo herido. ¿No? Es así, pero como el Señor ya lo sabe, tampoco pasa nada, porque tengamos orgullo, porque también es un condimento con el que el Señor hace ese gran guiso en cada uno de nosotros, que es esa obra de amor, de redención y esa obra de salvación con cada uno de los detalles y con cada una de las experiencias y de las vivencias. ¿Para qué? Para devolvernos a tierra firme, como le hace al propio Jonás, y decirle de nuevo, Dios es un poco pesadito a veces, vuelve a Nínive y le vas a decir lo que yo te diga. Y uno pues uno no quiere porque uno tiene miedo, o uno sabe que las cosas se ponen difíciles, pero sin embargo Jonás era consciente de que la obra de Dios, como él había recitado ese precioso salmo en la profecía de Jonás desde el vientre del cetáceo, la alabanza se hace en la asamblea, evidentemente, con nuestras palabras, con nuestros sentidos, se hace con la oración en lenguas, con todos los carismas que el Señor derrama a lo largo de la asamblea, o en cualquier momento, o en casa. Pero también la expresión de la alabanza, menos mal que lo he dicho hace poco el Papa Francisco, también se hace en las acciones que hacemos, y en ese abrirnos el corazón, en acercarnos a nosotros o en acercarnos a la gente más necesitada. Y nos convierte y convierte nuestras acciones no en una gloria personal, sino en una gloria de Dios y en una alabanza. Cuando yo llevo a cabo alguno de los proyectos que hacemos en África, pues a veces te dicen, ¡jo, qué bien, cuántas cosas has hecho! Y yo rápidamente matizo, digo, perdona, digo, no sabes nada de lo que ha pasado, porque yo nada, digo, y te puedo demostrar, porque cada uno de los proyectos han sido testimonio vivo de la gloria de Dios, no de mis propias acciones, porque yo no quería entrar en la ONG en la que estoy, que estamos cumpliendo 15 años ahora. De hecho, cuando se fundó la ONG, yo me hice el sueco, como se suele decir en mi tierra, yo me hice el sueco para que la cosa no iba conmigo y así me escaqueaba del asunto. Pero claro, cuando me llamaron porque teníamos manga por hombro el primero de los proyectos, y había que saber gestionarlo bien y pedir las facturas y hacer las cosas, pues bajo esa capa, oye, mira, tengo un follón, ¿me puedes echar una mano? Me pilla fatal, ¿eh? No puedo hacer nada. De verdad, tengo una semana, mira, aunque sea a cualquier hora. y como digo yo, ¿y en qué hora? En qué hora 15 años. 15 años y después hemos creado otra ONG, después de Ambo-África, hemos creado otra ONG en Barcelona, Red Azul, y hemos puesto la segunda sede en Burgos. Pero cuando a uno le mete el Señor, es consciente de que lo hace a través de su propia pobreza. Como digo, no para gloriarse uno de sí mismo o de las cosas que hace. Y es más, si uno quiere la gloria personal, el último sitio donde yo aconsejo hacerlo es en África. No es por nada, porque en todos los sitios hay dificultades. Pero, por ejemplo, en el último proyecto que acabamos de justificar, hoy es día 3, antes de ayer le hemos justificado. Hemos construido medio colegio en Kananga. ¿Dónde está Kananga? Pues está en el Congo, la República Democrática del Congo. Para los que les guste la geografía, está en la zona del Kasai Central, un sitio muy bonito. Tienen unas explotaciones de diamantes divinas y bueno, hay solo un pequeño detalle, es la zona de la oposición al presidente Kabila, claro. Es el pequeño detalle. Entonces les tienen estrujados económicamente y demás. Congo es el país más rico del mundo. El aparato este, la cámara que me está enfocando, el móvil, todos están hechos de coltán, y el 90% de la producción del coltán es de Congo. Uranio, el mayor productor de uranio es Congo. El mayor productor de diamantes es Congo. Y un largo etcétera. ¿No? Y sin embargo, es un país como toda Europa y con una necesidad brutal. Bueno, pues ahí estábamos nosotros queriendo reconstruir el colegio, que ha sido el lugar donde se ha formado toda la élite del Congo, el propio presidente Kabila. Y las cosas se pusieron feas. Acabábamos de terminar en Navidad un colegio en Kinshasa, entre los tanques que iban paseando por la calle, y nuestros niños del colegio, con su uniforme, se iban entremezclando con los uniformes de los militares. Que yo pensaba, cualquier día uno de estos cañones de los tanques se vuelve y nos quedamos sin cole. Pero bueno, es el colegio mejor al día de hoy del Congo, de mejores resultados. Bueno, pues nos pusimos a construir y mandamos los primeros 50.000 euros para allá, y justo cuando el dinero está en camino, resulta que las milicias de Kamuina, que son los paramilitares que tiene el propio presidente Kabila, que lo que quiere es perpetuarse en el poder, pues entran en Kananga con una misión: matar a todas las personas comprendidas entre 10 y 30 años. Claro, cuando unos paramilitares entran en una ciudad con esa consigna, no piden el carnet de identidad a las personas, ¿verdad? Sencillamente se cargan todo lo que pillan. Pues en febrero del año pasado, esas milicias mataron a 5.000 niños. 5.000. Nuestro dinero en el aire, sin haber entrado. Disculpa perfecta para nacionalizar la cuenta y quedarnos sin dinero. El responsable, el que firma, soy yo. Si ese proyecto no se hace y se pierde el dinero, a mí me hipotecan todo. Así de claro, porque yo firmo los proyectos. Y en ese momento, en oración, con todo este cóctel molotov, el Señor me dice: encomiéndate a ellos. Y me encomendé a los 5.000 muertos. Los propios paramilitares cogieron fosas comunes, más de 30, los echaron para que la población no los pudiese contar, y por si acaso había problemas, echaron cal viva. De esa manera, los cuerpos no se pueden contar. Como suena. Y es lo único que hice en mi oración. Pues Señor, me encomiendo a estos 5.000 niños para que tu obra siga adelante. Y llamo al Ayuntamiento de Burgos, que es el que nos había dado la subvención, y a los técnicos se lo cuento. Se le hace un nudo a la técnico y le dice: tú estás loco. Pero tú sabes lo que te estás jugando. Digo, sí, me estoy jugando 95.000 euros. Digo, solo, no pasa nada, ¿eh? va, eso es la cacería de cada día, ¿no? En plan jocoso. Pero sin embargo, con la convicción de que el Señor te pone en el corazón y dice, cuando yo comienzo una obra, la llevo a término. ¿Te lo crees o no? ¿Te abandonas o no? ¿Vives para mi gloria o vives para ti? Si vives para ti, vas a ser una persona totalmente ecuánime, racional, te van a aplaudir. Mira, ha sido sensato. Ha parado la obra en su momento y las cosas las ha hecho, como se suele decir, como Dios manda. Pero claro, decir, no, no, voy a seguir adelante. La ciudad, Cananga, estaba totalmente paralizada. La diócesis de Alao habían quemado una iglesia y la diócesis, o sea, no. Así estaban las cosas. Y sin embargo, a todo eso se le vuelve a añadir pues más problemas de transferencias bancarias, os podéis imaginar, de evaluación del dólar, pues que te hace que la cosa se ponga patas arriba. Digo, menos mal, Señor, que me has dejado al que lleva la obra. Digo, si te has llevado unos cuantos obreros, digo, eso se pueden reponer. En África se reponen rápidos. Pero ¿para quién lo haces? ¿Para tu propia gloria o para la gloria de Dios? Y lo haces. Y le dices, Señor, gloria a ti por lo que vas a hacer. Los problemas se multiplican. Se multiplican por parte de la diócesis de Cananga. Se multiplican por parte del apagón informativo. Se multiplican porque las facturas no llegan. Se multiplica porque sus dificultades y su ritmo africano no tienen nada que ver con el nuestro. Nada que ver. Y las cosas no llegan. Y ya llega un momento en que uno está, como decimos en Castilla, hasta la coronilla. Y dice, Señor, no sé cómo va a acabar, mandamos el resto del dinero, y todo. No sé cómo va a acabar esto, pero no hay segunda fase. Se acabó. Me he hartado. Y me planté. Le dije al Señor, no lo voy a hacer. Os lo pueden decir mis compañeros de la ONG. Lo digo por testimonio. Les dije a todos, la segunda fase no se va a hacer. Digo, evidentemente no lo vamos a decir para que la termine la primera. ¿No? Pero no se hace segunda fase. ¿No? ¿Por qué? Porque no tenemos garantías de que se vaya a terminar, no tenemos garantías de facturas, de transferencias. Digo, esto es un cachondeo. Digo, empezando por el obispo y terminando por el último que tiene la obra y hasta por los niños. Así le dije al Señor. Y así se lo dije a los de la ONG. Os lo pueden decir ellos, podrían decirlo aquí. Y lo digo como testimonio del Señor. Y los papeles no llegaban. Y sin embargo el Señor empieza en la oración. Tú te habías encomendado a los 5.000 niños, a mis 5.000 hijos, ¿verdad? Y tú cuando te encomendaste para que ellos murieran por medio colegio, por tres cuartos o por uno. Porque Dios cuando tiene su retranca la tiene mejor que nosotros, La tiene mucho mejor. Y a mí ya me ronroneaba la cosa, ¿no? Pero seguía enfadado. Llamé al sacerdote de Cananga y le dije de todo menos guapo. La verdad, hay que verle, me saca la cabeza, me saca dos armarios, O sea, es el típico negro, lo digo con todo el cariño, que según le ves, te asustas. Por lo grande, por lo todo, ¿no? Y bueno, lo puse. No le dije que no íbamos a hacer la segunda fase. Y el tiempo pasaba. No llegaban las facturas. No llegaban las fotografías para justificar. No llegaban las transferencias. No llegaban los justificantes ni siquiera de recepción de divisas. Y en oración me dice el Señor, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer el colegio para todos mis niños? ¿O vas a dejar medio colegio y que la mitad entren en clase y la otra mitad se queden fuera detrás de la tapia? Y ya, pues, en un momento, yo le dije al Señor, pues, vale, Señor. Tío, yo no sé lo que vas a hacer ni lo que va a pasar, porque no tenía nada. Tío, pero en tu nombre digo, bueno, en nombre de los 5.000, Tío, no, no el tuyo. Tío, en nombre de los 5.000 niños, que es a los que me he encomendado, que coste, que en nombre de ellos hago la segunda fase. Hay que pedir la subvención todavía. a los 10 minutos se me había olvidado de dejar en silencio el móvil. Empiezan a sonar los correos electrónicos de Cananga, llegando todas las facturas, todas las transferencias, todas las fotografías, todo. ¿Para quién es la gloria? ¿Para mí? Por supuesto que no. ¿Para quién es la gloria? Para el Señor. ¿Quién alaba a Dios con la vida? Nosotros. Por tanto, cada acción que hacemos no es para nuestro beneficio. Cada acción que hacemos no es para ganarnos a Dios. Se nos tiene que meter en la cultura que llevamos en el corazón. Se nos tiene que meter en los huétagos. Se nos tiene que meter en el alma, que cuando Dios ha entrado, fruto de ese amor de Dios, lo que hacemos es una expresión y una alabanza de Dios, tanto en la asamblea como mandando 50.000 euros a Cananga. Eso es una expresión concreta de la gloria y de la alabanza de Dios. Y hermanos, tanto la alabanza como el colegio, en este caso el medio colegio, valen para todo y no valen para nada. Mañana o esta tarde los aviones de Kabila pueden llegar a Cananga y el colegio, el medio colegio que está hecho, se va. Pero lo que no se va es la acción y la gloria de Dios en ellos. ¿Qué hemos hecho contra todo y contra todos? Solo desde el Señor, lo que el Señor quería hacer. Lo mismo que cuando tú y yo estamos alabando al Señor. ¿No vale para nada la alabanza? ¿O vale para todo? ¿Por qué? Porque el centro de nuestra alabanza no es lo bien que hablamos, lo bien que modulamos la voz, lo bien que cantamos, si somos tenores, barítonos o no sé qué, o servidores o de silla verde, sino que lo único que estamos haciendo es manifestar la gloria de Dios en ese momento, como el Señor nos pone en el corazón, en la mente, en la boca y en todo. ¿Y qué hacemos entonces? Pues proclamar continuamente la gloria de Dios, que es el que lo hace. ¿Y qué es la expresión? ¿Las cosas valen para todo o no valen para nada? Como la poesía. La poesía, podemos decir, eso no es ni vale para nada. Puede ser que un poema sea lo más fuera de la realidad. Puede ser que sea, pues, la exaltación de a una persona que se le ha ocurrido, pues, una idea más o menos graciosa o no. En el año 1983, en Santiago de Chile, la pareja de Pablo Neruda, Matilde, en el Teatro Caupolicán, proclamaba el poema 94 del libro de poesía de Pablo Neruda, 100 sonetos de amor. Simplemente ese poema que invitaba a sobrevivir y que invitaba a la alegría, y que la propia pareja de Pablo Neruda, como digo, Matilde, proclamaba delante de todo el auditorio abarrotado, fue el inicio de una revolución que en el año 88 derrocaría en las urnas al propio presidente Pinochet, cuando, fruto de ese poema, tenían un eslogan: Chile, la alegría vuelve a ti. Y ese poema, que no vale para nada, en este caso supuso toda una revolución y supuso la llegada de una democracia a un país, el derrocamiento de un dictador y la alegría de un pueblo. Como vemos, las cosas de Dios pueden valer o no pueden valer para nada. Como el propio Jonás, que él ya una vez que se ha envalentonado, Porque la persona, como es el caso de Jonás, que es tímida y el Señor permite nuestra timidez, ¿cómo reacciona para poder superarse o hacer una supercompensación de su psicología? Pues le mete el plus de agresividad, le mete el plus de envalentonamiento, como Jonás, y ¡bum! Se mete por las calles de Nínive, que costaba 3 días el atravesarlo, y dice, señores, dentro de 40 días se queda todo arrasado. Porque, a ver, será apocado Jonás, será un poco mucho cobarde, pero tiene su orgullo. Y a todos, cuando nos pisan el orgullo, bueno, nos duele, reaccionemos como reaccionemos. Pero todos tenemos nuestra cuota de orgullo y que el Señor se encarga también de canalizar, como vuelvo a decir, para la gloria de Dios. ¿Y qué ocurre? Que Él, con ese envalentonamiento, dice ya aquí a por todas. O me matan, o me mato, yo qué sé, pero yo lo suelto y yo lo digo. Y curiosamente, va el pueblo de Nínive y ahí lo tenéis. Lo hemos escuchado en la lectura que el Señor me ha regalado. Va el pueblo de Nínive y que se lo crea. Y que se convierte. Y que dice, oye, a ver si nos va a destruir. Porque también Dios se sirve, a ver, aquí no hay nada puro, ¿eh? Ni Dios, porque nos tiene a nosotros. Y también juega el Señor con el miedo de Nínive. Como el Señor también juega, entre comillas, lo vuelvo a repetir, con tu miedo y con el mío. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta que nos digan, oye, que dentro de 40 días se acabó lo que se daba. El miedo al que pasará, la destrucción, la anticipación del duelo, esas atribuciones que hacemos antes de tiempo, aunque no ocurran, y a veces es más el disgusto que nos llevamos que luego la realidad, ¿verdad? Pero hacemos unas anticipaciones que el Señor, con eso lo que quiere y lo que hace es sanarlo también. Porque cuando el Señor entra, no se conforma con una habitación. El Señor va por todas. El tiempo, pues como es eterno, juega con esa ventaja. Y tiene toda la eternidad contigo y conmigo. Para ti y para mí, ¿qué nos gustaría? Varita mágica, pum, ya está. Conejo, chistera, ala, freímos el conejo. Ya está. ¿No? Pero sabemos de sobra que las cosas de Dios no son así. ¿Por qué? Porque el Señor, más allá que la acción física o la sanación física, el Señor es lo que va es a sanar y a transformar y a convertir nuestro propio corazón. Que ese es el que permanece. Porque yo me puedo curar de un cáncer o me puedo curar de una parálisis o etcétera. Pero mañana me viene una gripe o me viene un ictus o me viene pues un problema cardíaco. ¿O no? Pero lo que el Señor quiere hacer es mucho más grande y más profundo, porque es lo que es eterno, que es nuestra propia persona. Y ahí es donde el Señor pone toda la fuerza para sanar. Y por eso mismo, como a veces, y como decía Mileno Tardif, cuando a la sanación física no le sigue esa conversión del corazón, hay un riesgo de que se vuelva otra vez al problema físico. Pero tampoco hay que hacer las cosas por miedo a que vuelva, sino porque el amor de Dios nos llena. ¿Y qué ocurre? Que va el pueblo de Nínive y se convierte. Con lo cual, dice la profecía, que Dios se arrepintió. Dice, pues entonces ya no los destruyo. Menudo rebote que se pilla Jonás. Ya. Pero cuando eso nos pasa en Maranatá, o nos pasa en la regional, o nos pasa en la nacional, este se va a enterar de lo que vale un peine, ¿eh? Y el Señor tiene misericordia, la misericordia de Dios nos la pasamos por cualquier sitio. ¿O no? Y lo que pedimos es al cuello como Jonás. Señor, que tú has dicho que vas a hacer no sé qué. Y pedimos, vamos, pedimos venganza. Lo disfrazamos de lo que queramos. Es que el Señor dice, es que yo creo, tengo una emoción, a mí me parece, he discernido, el mequelleje que queramos. Y entonces el Señor tiene que venir a esos discernimientos que tenemos a veces y a esas historias que nos montamos para entrar en el fondo. Déjate de historias, he venido a sanar tu venganza. tu sed de venganza. He venido a llenar tu corazón de mi misericordia, no de la tuya, de mi justicia, no de la tuya. ¿Por qué? Porque nuestra justicia es lo que es, dar a cada uno lo suyo. Pero la justicia de Dios es devolvernos a todos la dignidad divina. Esa es la diferencia. Y ahí es donde la gracia de Dios nos desborda. Ahí es donde la gracia de Dios no tiene límite. Ahí es lo maravilloso. Y ahí es donde el Señor nos llama a descubrir de nuevo, el decir, mira, esto, ¿nosotros qué hacemos? En ese momento, orgullo herido, pataleta al campo, al canto, y yo me largo de la ciudad como Jonás. Se coge Jonás y se marcha, cabizbajo. A ver si con eso lo manipula Dios, le gana el pulso, y Dios al final termina arrasando a los ninivitas. 120.000, ¿eh? Jonás no se vale con 5.000 como me ha ocurrido en Cananga. Nínive tenía 120.000. Así somos de chulos, ¿eh? Y fruto de su burro y de su pataleta, se marcha fuera de la ciudad. Ojo, desde donde la puede ver, a ver qué pasa. Vamos a ver la película cómo termina. Pero con un cabreo de 1.000 demonios. Y el Señor permite. Permite hasta que llegue la tentación a él. Y le dice, Señor, dame la muerte. Una manipulación del 15. ¿O no? ¿O no hacemos nosotros eso muchas veces? Y no solo con Dios, con los hermanos y con el que se ponga por medio. Damos lástima, damos no sé qué, damos no sé cuál, montamos la pirula y lo que queremos en el fondo es que no venga el abrazo, que te queremos, que venga, que sí, que eres muy majo, restituirnos el orgullo perdido. Como a veces, muchas veces vamos a la confesión y digo, he pecado de no sé qué, de no sé cuál. ¿Para qué? Para que me diga el cura que no pasa nada. Venga, que no, que eres muy majo, que esto nada, no, no, esto nada no, Señor quiere pasar por ello, pero yo lo que quiero es que me devuelvas el orgullo intacto, por favor, intacto. Y no, el Señor hace su proceso, y hace su proceso permitiendo que hay en medio de la chabola que se monta el amigo Jonás, ahí esperando a ver si realmente el Señor ya echa no, y ya le dice, Señor, ¿ves cómo yo no quería, cómo yo me quería marchar a Tarsis? Ya, encima, le vuelve a sacar todos los flecos. Somos, cuando queremos ser puñeteros, somos unos hachas en memoria. Empezamos a sacar, yo no sé de dónde, petróleo, ¿eh? Auténtico petróleo. Porque tal día, en tal minuto, entonces, ¿dijiste? ¿Pero cuándo he dicho yo eso? Ni idea. Pero no importa, lo sacamos. Y si lo que sacamos, a Dios sí se pone delante, como hizo Jonás. Porque en tal momento, tal, ¿ves? Si es que yo por eso me tenías que haber dejado marcharme a Tarsis. Porque yo sé que eres un Dios misericordioso, que eres un Dios bueno, que eres un Dios que te arrepientes, que eres un blandengue, Señor. Claro. ¿Y entonces qué pasa? Que quiere manipularle para ver si así le pegan el orgullo, como a nosotros cuando nos pisan el callo, es que eres un flojo. Es que eres una floja. Claro, ya cuando ahí nos enervan, sacamos los cuchillos y nos cargamos a quien se pone por medio. Normalmente con el más débil. El primero que pillamos, que sabemos que con ese sí que podemos, se come todo. Se come nuestra rabia, se come todo. Y el Señor encima lo utiliza para más inri. Y eso también es proceso de Dios. Para que aprendamos que de ahí también el Señor nos enseña a simplificar. Dios es tremendamente simple. Dios es te quiero, nosotros somos los que hacemos todos los circuitos. Volvemos a rizar el rizo y al final, pues, a tener que agachar la cabeza y reconocer. Y el Señor, además, la verdad es que es un hacha, porque lo hace de la manera más sencilla. Cuando uno se confía en el Señor. ¿Qué le hace a Jonás? Le pone el ricino, que crece, le hace sombra, y ya, pues, no sé, pasamos eso. De como el péndulo, de esquina a esquina. Ay, qué bien, ya me llega la sombra, Señor. Qué bajo que eres. Fíjate, yo que me he puesto aquí con toda la idea al sol para darte pena, y vas tú, mira qué bien, me pones el recino. Claro, llega el gusano y se come el recino. ¡Dame la muerte, Señor! ¡Dame la muerte! Es que a veces somos patéticos, la verdad, con el Señor. Pero el Señor se ríe, eso es lo bueno. Que el Señor es así de genial. de verdad, para su gloria, y para que al final, es que encima no se, o sea, el Señor no nos está humillando ni se ríe de nosotros, sino que hace un proceso tan bonito, tan del corazón, que es que al final te quedas, de verdad, te quedas con una sensación de cariño y de amor, que desde ahí eres capaz de madurar en décimas de segundo y reírte de tu propia sombra, hasta de las tonterías que has dicho hace 5 minutos, como el propio Jonás, ¿no? Dame la muerte. Y ahí es donde le hace de espejo el Señor a Jonás y le dice, o sea, tú quieres que yo me cargue 120.000, y sin embargo tú con una puñetera planta de ricino, que eso en un día sale y se va, y tú tienes misericordia de él, tú tienes misericordia de la planta, y yo no puedo tener misericordia de 120.000 personas. Y yo digo, a ver, el Señor que ha hecho el ricino, el Señor que ha hecho el proceso con Jonás, el Señor que ha hecho el proceso con los 120.000 que se dedicaban a hacer crímenes en Nínive, no puede transformar tu vida y la mía. Si el Señor es capaz, ¿por qué te empeñas en pensar que tú no tienes remedio? Que tú ya no eres digno del amor de Dios. Que tú ya no te sientes querido por Dios. Que tú te has alejado y que esa puerta ni sabes ni el Señor la va a abrir. Si el Señor es capaz de hacer eso, es capaz de hacer mucho más. El Señor, el año pasado, pues yo pensaba que quería que yo diese un retiro de sanación, pues hace más o menos, en junio iba a hacer un año. Y bueno, pues ponemos las fechas, ponemos el lugar, ponemos el sitio, y el sitio se llena. El sitio se llena. 15 días antes del retiro, a mí me da una diverticulitis con riesgo de perforación, a punto de entrar al quirófano, y me deja desbancado durante un mes. Y yo le decía al Señor, Señor, a ver, explícamelo. Un retiro de sanación, la casa llena, qué bochorno. Ahora hay que decir a la casa que no se hace, hay que devolver el dinero a toda la gente, y lo más importante, nos perdemos tu gracia. ¿Por qué? ¿Verdad? Es curioso que en esos días, cuando se enteraron en Senegal, en los suburbios de Dakar, concretamente en un suburbio que se llama Yembel, pues justo les llegó la noticia, donde estamos haciendo muchos proyectos. Tenemos 11 escuelas de niños de fútbol, escuelas deportivas. Tenemos una escuela de fútbol femenino. Las tenemos federadas, a las chicas. Y con eso, ellas tienen una formación. Y a la vez, evitamos que salgan del colegio para estar de esclavas en casa. Evitamos matrimonios forzados, evitamos que las metan en la prostitución y un largo etcétera, ¿no? Y por eso las tenemos federadas y hemos montado una liga de fútbol femenino en Senegal. El pequeño detalle que nos estoy diciendo es que el 95% de la población senegalesa es musulmana. Otro tanto por ciento son animistas y el resto católicos. O sea, lo que sobra. Y yo digo, mejor digamos, corten el cuello. Pero bueno, y resulta que a cuento de este retiro de sanación que se suspendió por la situación de que el padre Donato, como dicen allí, estaba enfermo, se reunieron las comunidades musulmanas con la comunidad animista y la comunidad católica a rezar por el padre Donato, por el sacerdote católico. El auténtico milagro es la oración de musulmanes, de manera espontánea, de católicos y animistas por la sanación de un sacerdote católico. A veces las cosas no las vemos, pero Dios utiliza todo, todo, todo para su gloria y para su bondad. ¿Para hacer qué? Para hacer que desde todos los lugares la gente encuentre al Señor, pero no encuentre a cualquier Señor, sino al verdadero, al Dios que se derrama en amor, al Dios que se derrama en gratuidad, al Dios que toma la iniciativa, que antes de que nosotros vayamos, Él ya ha vuelto. El Dios que no solamente pone el primer paso, pone todos los demás, pone el remedio y cuando sabe que vas a caer, pone la prevención y al caer pone la sanación y la curación. Y nosotros lo único que nos queda es acoger su gracia. Lo único que nos queda es reconocer, como Jonás, pues que huimos de Dios y dejamos que haga su obra. Reconocer, como los marineros, que el Dios de Jonás es el que les puede llevar a que se calme la tempestad, y la tempestad se calma. Que los ninivitas, que lo único que hacían era crímenes, alcanzasen el amor y la misericordia. Pero todo eso es agua pasada. Y a reconocer que tú y yo somos salvados, somos amados en el Señor por pura gracia, por pura misericordia, en cada momento de nuestra vida. Y que esta profecía de Jonás no solo es un cuento. El que sea cuento o no, se lo dejamos a los entendidos en Sagrada Escritura. Pero esta profecía de Jonás se ha escrito para que tú y yo, hoy también, recibamos el amor de Dios, y con el amor de Dios, tú y yo también volvamos nuestro corazón, o mejor dicho, dejemos que Dios vuelva nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra vida y nuestro todo al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor.